Imagínate esto. Llegas a la escuela un lunes por la mañana. Abres tu computadora, seleccionas Revolución Francesa en un menú desplegable, eliges tercer grado, haces clic en un botón azul.
Y cruzas los dedos, me imagino.
Bueno, sí, pero haces clic y en menos de 10 segundos tienes frente a ti todo un módulo semanal de clases, perfectamente estructurado, o sea, con los tiempos calculados, los objetivos clarísimos y sin haber escrito ni una sola palabra de más. Parece magia, ¿no? 10 segundos y ya, estás lista para enfocarte en tus alumnos.
A ver, suena al paraíso absoluto para cualquier maestro. El problema es que, pues, es una ilusión óptica. Porque ese botoncito azul no hace magia, hace ingeniería. Y el día que ese botón falla, de repente el profesor de historia tiene que, no sé, convertirse en un desarrollador de software a las 2 de la mañana para descifrar por qué un error de sintaxis acaba de borrar toda su planificación.
Bienvenidos a El Debate, un espacio donde analizamos a fondo las ideas que transforman nuestro entorno. Hoy nos adentramos en algo fascinante: el ecosistema de la inteligencia artificial educativa.
Así es. Estamos hablando de un modelo que, digamos, propone fusionar entornos de desarrollo de software, específicamente herramientas como Google Anti-Gravity, con modelos generativos. Ya sabes, Notebook LM, Gemini.
Exacto. Todo esto conectado mediante código JavaScript para automatizar a gran escala la creación de planes de estudio.
Y el dilema central aquí es buenísimo. O sea, convertir al educador en un arquitecto de sistemas realmente le quita un peso de encima y mejora su pedagogía, o simplemente estamos cambiando el cansancio de planificar una clase tradicional por, bueno, el estrés brutal de mantener una arquitectura de software compleja.
Mi postura es bastante clara. Esta automatización a través de la programación es exactamente lo que la docencia necesita hoy. Al delegar la parte técnica a un sistema estructurado, liberamos al profesor de la repetición mecánica, logrando una consistencia masiva que antes era francamente imposible.
Y yo sostengo, por el contrario, que al esconder el proceso de enseñanza detrás de líneas de código, estamos creando un ecosistema rígido y súper frágil. A la larga, esto aleja al maestro de su mayor virtud, que es su capacidad de adaptarse a los alumnos en tiempo real.
A ver, para entender por qué este ecosistema es tan urgente, creo que primero tenemos que ser súper honestos sobre cómo estamos usando la IA en las escuelas hoy. Si un profesor quiere usar un asistente como Notebook LM para armar una clase, no basta con decirle, oye, hazme una clase. Tiene que sentarse y redactar lo que llamamos un prompt larguísimo.
Claro, un testamento.
Precisas todos los santos días. Tienes que decirle, actúa como experto en pedagogía, lee este documento de 500 páginas, divídelo en 4 fases. Es agotador.
Sí, porque la IA necesita saber el contexto, el tono, el formato, o se pierde.
Exacto. Y si a la profesora se le olvida una sola palabra técnica o simplemente está cansada, la inteligencia artificial se confunde, empieza a alucinar, y el plan de clase que te devuelve no sirve para nada.
Totalmente de acuerdo. Esa es la fricción de trabajar directamente con una caja de chat en texto libre. Es muy inestable.
Ahí es donde entra la genialidad de este modelo. Nos propone construir un estructurador de prompts pedagógicos. Usamos un poco de HTML para armar una interfaz visual súper limpia como la que describí al principio, y por detrás usamos JavaScript, específicamente una herramienta llamada literales de plantilla.
Y o sea, para quienes no están familiarizados, suena muy de ingeniería, pero el concepto es bastante cotidiano, ¿verdad?
Sí, sí. Imagínate un juego de Mad Libs. Ya sabes esos libritos donde solo llenas los espacios en blanco con un sustantivo o un verbo y el libro ya tiene escrita toda la historia.
Ajá.
Los literales de plantilla hacen exactamente eso en código. El JavaScript ya tiene preescrito ese prompt monstruoso y perfecto de 5 páginas. El profesor solo selecciona las variables en la interfaz, el tema, el grado, la duración, y el código inyecta esas palabras en los espacios en blanco, ensamblando una instrucción impecable bajo el framework role, contexto, tarea y formato. El maestro nunca ve al monstruo, solo ve el resultado. Reducimos un proceso mentalmente agotador a un solo clic.
Mira, entiendo por qué te suena increíble. La promesa de la consistencia absoluta siempre vende bien. Pero ahí te detengo, porque hay un costo oculto gigante del que nadie habla. Detrás de ese famoso botón azul hay un nivel de complejidad técnica que francamente no pertenece al aula.
¿Por qué no?
Porque para que este sistema funcione y no devuelva un texto genérico y aburrido, la arquitectura requiere que la IA se comunique en formatos de datos súper estrictos. Estamos hablando de JSON.
Así es, y eso es fundamental para estructurar los datos a gran escala.
Pero expliquemos qué es JSON, porque no es abrir un documento de Word. JSON es como obligar a la IA a llenar una hoja de cálculo digital rígida, llena de corchetes, de comillas, diseñada para que las máquinas la lean, no los humanos. Y para exportar eso a un archivo útil, el sistema usa cosas como la API Blob nativa del navegador.
Que es una solución elegantísima, por cierto. La API Blob literalmente engaña a tu navegador web para que actúe como si fuera su propio servidor. Toma toda esa información que escupió la IA y fabrica un archivo descargable directamente en tu computadora.
Ajá.
Sin depender de la nube de una corporación, sin pagar servidores externos. Todo ocurre en milisegundos.
Elegante para un ingeniero, te lo concedo. Pero a ver, pongámonos en los zapatos del profesor cuando la ilusión se desmorona. Los modelos como Gemini sufren de algo que se llama el sesgo de la amabilidad o helpfulness bias.
Ah, sí, cuando quieren ser demasiado conversacionales.
Exactamente. Están programados para ser asistentes amables. Entonces la arquitectura le exige a la IA, dame solo código JSON puro. Pero la IA, queriendo ser simpática, decide empezar su respuesta diciendo, claro que sí, aquí tienes tu temario estructurado, y luego pone el código.
Y eso, claro, rompe la estructura del dato.
La destruye. Ese simple, claro que sí, hace que el JavaScript no reconozca el archivo, la API Blob falle y la pantalla se quede en blanco. De repente, el maestro ya no está pensando en cómo enseñar la Revolución Francesa. Está depurando código. Está buscando en foros de desarrolladores por qué su formato JSON está corrupto. Esa carga cognitiva no desapareció, solo mutó. Cambiaste la fatiga pedagógica por la fatiga del soporte técnico.
O sea, es una crítica válida, pero creo que la estás enfocando desde el ángulo equivocado. Lo que tú llamas fatiga del soporte técnico, yo lo llamo el precio temporal de una precisión inigualable. Y quiero volver a la elegancia del sistema, específicamente al motor lógico que calcula los tiempos. Esto, para mí, es revolucionario. Fíjate en esto. El docente le dice a la interfaz que su clase dura 90 minutos. Punto. Internamente, el JavaScript toma esos 90 minutos y hace matemáticas invisibles.
¿La dosificación automática?
Sí. El código dice, la fase de práctica siempre es el 20% de la clase. Multiplica 90 por 0.2 y obtiene 18 minutos exactos. Hace lo mismo para la teoría, dándole el 40%, o sea, 36 minutos. Y luego le inyecta esas instrucciones rígidas a la IA. Le dice, vas a diseñar una actividad teórica que dure exactamente 36 minutos.
Ya.
Hemos eliminado por completo el margen de error humano. No hay un maestro cansado sumando malos minutos y dándose cuenta a la mitad de la clase de que se quedó sin tiempo. Es una dosificación académica milimétrica. ¿Cómo puedes argumentar en contra de una precisión matemática que mejora la ejecución real en el aula?
Porque las aulas no son ecuaciones matemáticas. Esa precisión milimétrica que describes es, en realidad, una camisa de fuerza pedagógica. A ver, imagina que te entregan un traje hecho a medida, cosido con hilo de titanio. Sí, te queda perfecto, siempre y cuando te quedes completamente inmóvil en una sola pose.
Pero la educación necesita estructura.
Sí, pero una clase está viva. Los alumnos preguntan, se confunden, de repente se apasionan por un tema y quieres profundizar. Si el código está, como dicen en programación, hardcodeando estas fases, o sea, incrustando rígidamente que siempre tiene que haber un 20% de práctica, ¿qué pasa el día que el profesor ve la cara de sus alumnos y dice, hoy no necesitamos teoría, hoy necesitamos 90 minutos de pura práctica?
En ese caso, el maestro simplemente usa otra plantilla o, digamos, diseña una nueva.
Pero espera, no es tan sencillo. Para alterar ese enfoque, el maestro ya no puede simplemente tachar algo en su libreta de papel. Ahora tiene que abrir Google Antigravity, meterse en el código fuente de JavaScript, localizar el literal de plantilla del que hablabas y reescribir las variables matemáticas. Para cambiar la pedagogía, tiene que alterar la arquitectura del software. Estás confiscando la flexibilidad que es el corazón de la enseñanza y la estás encerrando en un lenguaje de programación.
No estoy de acuerdo con esa conclusión. Estás asumiendo que todos los profesores de la escuela tienen que estar modificando el código. Y aquí es donde la mentalidad del desarrollo de software industrial realmente brilla cuando la aplicamos a la educación.
Te escucho.
El objetivo no es que cada maestro se convierta en un programador full stack trabajando de madrugada. Se trata de la democratización a través de la delegación técnica.
Democratización. Fíjate que ese es un término bastante irónico para describir un ecosistema donde una sola persona controla el código de todos.
Pero piénsalo a nivel institucional. O sea, imagina una escuela entera. Solo necesitas a un docente, un arquitecto que asuma esta carga técnica. Ese arquitecto diseña la interfaz, establece las matemáticas de los tiempos, domina cómo evitar las alucinaciones de la IA y luego empaqueta la herramienta.
Ya veo para dónde vas.
Los otros 20 profesores del colegio nunca ven una línea de JavaScript. Solo abren la aplicación local, ponen sus temas y obtienen clases consistentes de altísima calidad. Nadie más tiene que lidiar con la API Plop. Esa jerarquía técnica permite escalar la calidad educativa a cientos de alumnos simultáneamente.
Esa es la teoría. Pero cuando analizamos cómo se implementan estos sistemas en el mundo real, la dinámica de poder que describes es súper problemática. Hablemos de lo que pasa cuando compartes este poder. Supongamos que este arquitecto comparte su archivo estructurador con sus colegas.
Ajá.
A los dos días, el sistema completo es un desastre y los planes de clase no tienen sentido. ¿Por qué? Porque un profesor curioso abrió el archivo, vio ese prompt gigantesco, le pareció, no sé, mucho texto y simplemente borró tres párrafos que consideró innecesarios.
Bueno, por eso mismo no debes dejar la lógica expuesta. La solución técnica aquí es aplicar el principio de separación de preocupaciones o separation of concerns.
Exacto. Sacar el cerebro del sistema a un lugar seguro.
Claro. Tomas todo el código complejo de JavaScript. Lo sacas del archivo visual y lo aíslas en un archivo separado. Digamos un archivo llamado motor.js que está bloqueado o alojado en la nube. Así, la interfaz visual queda limpia y a prueba de manipulaciones accidentales. Proteges la integridad del sistema.
Proteges el software, sí. Pero acabas de destruir la comunidad educativa.
¿Qué? No, para nada.
Sí, al bloquear la lógica en un archivo motor.js intocable, estás creando lo que yo llamo el secuestro de la formulación. Piensa en lo que eso significa filosóficamente. Solo el arquitecto tiene el poder real sobre cómo se piensa, cómo se dosifica y cómo se estructura la educación en esa escuela. Los demás profesores quedan relegados a ser simples usuarios de una caja negra.
¿Pero les estás quitando el trabajo aburrido?
Pero ya no cuestionan la pedagogía ni debaten los métodos. Solo consumen la herramienta. Estás elitizando el conocimiento técnico y convirtiendo al profesor promedio en un, operador de entrada de datos.
Mira, entiendo por qué usar la palabra secuestro suena dramático, pero permíteme darte un ángulo mucho más pragmático. No estamos secuestrando la pedagogía. La estamos blindando contra el caos empírico.
¿Caos empírico?
Sí. Si permites que 20 personas diferentes modifiquen las instrucciones fundamentales que controlan a una IA que además debe procesar normativas gubernamentales súper densas, vas a terminar con un nivel de alucinaciones brutal. El modelo centralizado garantiza que la máquina se comporte de manera predecible, y esa previsibilidad es el único camino para llegar al nivel verdaderamente avanzado, que es la automatización masiva de documentos crudos.
¿Te refieres a cuando intentan escalar esto para crear múltiples módulos de una sola vez?
Sí. El verdadero poder no es hacer una clase, es hacer un semestre entero. El sistema, si está bien configurado, permite que la IA genere un temario masivo en formato JSON. Y como está protegido, el JavaScript toma ese JSON impecable, usa la API Blob, fuerza el navegador a generar 20 archivos de texto individuales de golpe, y el profesor solo los arrastra a Notebook LM para que los analice. Es una línea de ensamblaje perfecta.
Perfecta hasta que choca de frente con la realidad técnica. Hablemos de la fragilidad extrema de este ensamblaje impecable. Porque la documentación técnica de estas arquitecturas revela que, cuando escalas el proceso, el sistema se quiebra. Imagínate al arquitecto subiendo esos 20 archivos generados de golpe a Notebook LM. ¿Sabes qué pasa?
Se topa con el límite de contexto.
Exactamente. El límite del contexto. La inteligencia artificial trata de leer todo a la vez. Se satura, se vuelve lentísima y empieza a omitir conceptos clave de la teoría sin avisarte. O peor aún, hablemos del dolor de cabeza de los formatos. El profesor exporta su archivo usando la famosa API Blob. Lo abre y todas las tildes y las letras ñ se han convertido en símbolos extraños, signos de interrogación. La palabra diseño ahora dice signo de interrogación o...
A ver, pero eso ocurre por un error básico de codificación de caracteres.
Para ti es básico, pero para un educador es una crisis total. Ahora tiene que descubrir que en su código de exportación le faltó declarar el parámetro estricto del UTF-8. O peor, imagina la paradoja del formato ciego. Este concepto donde el archivo, en su código interno, su tipo MIME, se declara como un documento JSON, pero el profesor le inyectó texto libre.
¿Un desajuste del MIME type?
Correcto. O sea, para explicarlo fácil, el MIME type es como el pasaporte del archivo. Si tu pasaporte dice que eres turista, pero llegas a la aduana a trabajar, el sistema te rechaza.
Ajá.
Si el archivo dice que es código JSON, pero la IA adentro encuentra un párrafo que dice, hola, esta es la clase de historia, la plataforma receptora entra en pánico y lanza un error crítico de lectura, pantalla blanca. El sistema es absolutamente implacable. No tiene piedad con los errores humanos.
Yo no lo llamaría implacable, lo llamaría riguroso. Un sistema de alta precisión exige entradas de alta precisión, y aquí es donde difiero profundamente contigo sobre la carga del profesor. Diagnosticar esos problemas, entender por qué el contexto se satura o por qué falló el MIME type, es exactamente lo que está forjando al educador moderno como un profesional avanzado. Tomemos como ejemplo el peso de los comandos, el token weight.
¿A qué te refieres con eso en la práctica? Cuando usas inteligencia artificial, a veces la IA ignora las instrucciones de tiempo. Le dices 18 minutos de práctica, pero como está entrenada con millones de textos genéricos que le dicen que la práctica dura más, te da 40 minutos. El educador que entiende este ecosistema no se frustra y apaga la computadora. Entra al JavaScript, va al literal de plantilla y encierra la restricción entre corchetes y en letras mayúsculas.
¡Ah, ya!
Escribe, corchete, obligatorio en mayúsculas, la fase de práctica debe durar exactamente 18 minutos, cierra corchete.
O sea, gritándole a la IA.
Tácticamente. Pero técnicamente está manipulando el token weight. Al usar mayúsculas y corchetes, estás engañando a la red neuronal para que le dé un peso matemático mayor a esa instrucción. Saber eso es un conocimiento de altísimo nivel. Una vez que dominas cómo forzar el UTF-8, cómo alinear el MIME type y cómo ponderar los tokens, conviertes a una IA que suele ser impredecible en un láser de precisión. La máquina hace la labor bruta y el profesor se convierte en el estratega.
Pero a ver, haz una pausa y pregúntate algo. ¿Cuánto tiempo, cuánta energía mental y cuántas horas de sueño ha invertido ese profesor leyendo foros de desarrolladores para entender qué demonios es un MIME type o por qué el sesgo de amabilidad de Gemini le arruinó la madrugada? Y lo peor de todo, para solucionar el problema de la IA amable, el profesor tiene que programar restricciones negativas extremas.
Sí.
Tiene que decirle a la máquina, bajo ninguna circunstancia me saludes, no digas hola, empieza estrictamente con una llave y termina con otra. El tiempo masivo que este educador supuestamente ahorró porque ya no redacta planes a mano, lo está gastando a peleando a muerte contra la naturaleza conversacional de la máquina.
Pero hay una diferencia fundamental que estás omitiendo aquí. El tiempo que inviertes en planificar clases a mano lo tienes que gastar todos los días de tu vida, semana tras semana. Es infinito.
Bueno, sí.
En cambio, en este ecosistema, ese tiempo técnico se invierte una sola vez. Esa es la belleza innegable del código. Escribes la restricción negativa una vez, resuelves el problema de los jeroglíficos del UTF-8 una sola vez, estructuras las matemáticas del framework una sola vez, y a partir de ese momento, ese motor te sirve para generar miles de horas de currícula perfecta, para ti y para todos los profesores de tu escuela. No estás peleando con la IA, estás construyendo los rieles de acero sobre los que el tren de la educación va a correr a una velocidad increíble.
Siempre y cuando los pasajeros de ese tren no necesiten desviarse hacia un lugar donde tú no construiste rieles.
Y creo que ahí radica la tensión filosófica más profunda de todo este debate. Si te fijas en cómo está planteada esta arquitectura, el mensaje central es clarísimo. Tú, como educador, ya no escribes el contenido. Tú escribes el código que controla la máquina que escribe el contenido. Es un cambio de paradigma total.
Absolutamente.
Y mi gran preocupación es que, con este nivel de inmersión en la ingeniería, el foco de la educación se desplace. Dejamos de analizar la empatía, la conexión humana y las necesidades reales del estudiante para centrar toda nuestra energía en mantener bien lubricado el ensamblaje del software.
Yo lo veo exactamente al revés. Fíjate que al delegar toda esa sintaxis repetitiva, el tener que cuadrar las tablitas de Word, el calcular los porcentajes de tiempo a mano, el redactar los objetivos estandarizados, al delegar eso al motor de JavaScript, el educador no se degrada a mecánico, se eleva. Trasciende la barrera de ser un simple redactor de documentos oficiales. Al controlar la generación masiva a través de formatos puros como JSON, el profesor finalmente tiene la mente libre para pensar en la macroestructura del aprendizaje.
Reconozco el tremendo poder operativo que defiendes, estoy seguro de eso. No hay duda de que si logras que el entorno de Antigravity, Notebook LM y Gemini se comuniquen perfectamente, tienes una fábrica industrial de material académico, pero mantengo mi precaución. Exigirle al mundo educativo que domine la manipulación de datos, la jerarquía de prompts y la estructura de archivos nativos tiene un costo humano altísimo. Corremos el riesgo de alienar a educadores brillantes que tienen un talento innato para conectar con los jóvenes, pero que no tienen el más mínimo interés en averiguar por qué un sistema rechazó su trabajo por un tipo mime.
Entiendo perfectamente ese riesgo. Y creo que donde ambos podemos encontrar un terreno común es en admitir que las herramientas actuales, así como vienen de fábrica, se quedan cortas. ¿Estarás de acuerdo en que usar modelos generativos en su estado crudo, o sea, simplemente abriendo un chat y escribiendo comandos casuales, ya es completamente insuficiente para proyectos a gran escala?
Sin ninguna duda. Un chat de texto libre jamás va a poder sostener la arquitectura compleja de un año escolar entero sin perder el contexto o inventar datos. Diseñar planes de estudio modernos exigirá un nuevo nivel de rigor técnico para domar a la inteligencia artificial. Ahora bien, si ese control debe lograrse inyectando código JavaScript puro en las escuelas, o si debemos esperar a que las interfaces evolucionen para ser menos frágiles, ahí radica el núcleo de nuestra discrepancia.
Y es una discrepancia que va a definir el perfil del educador del futuro. Hemos vivido una evolución constante, o sea, de la tiza y el pizarrón, pasamos a la computadora, luego a la IA como un chat, y ahora estamos frente a la IA operando como un motor industrial impulsado por las reglas matemáticas que el propio maestro programa.
Lo cual, de forma bastante poética, nos devuelve a la imagen con la que abrimos esta charla.
Exacto, el lienzo en blanco del artesano frente a la línea de ensamblaje del arquitecto.
Y la gran pregunta que queda flotando para quienes nos escuchan no es si esta integración tecnológica es poderosa. Es evidente que lo es. La verdadera pregunta es sobre los límites de esa integración dentro de una vocación profundamente humana como lo es la docencia.
Así es. Queda en cada oyente reflexionar sobre dónde trazar la frontera exacta entre el flujo de trabajo manual y este ecosistema automatizado. Hay que evaluar en qué punto exacto la herramienta está al servicio de la mente del educador y en qué punto el educador termina esclavizado al mantenimiento técnico de la herramienta.
Una reflexión absolutamente necesaria para cualquiera que esté intentando construir el futuro del aprendizaje digital.
Definitivamente. Ha sido un intercambio de ideas fascinante. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis y por atreverse a explorar las capas más complejas detrás de la innovación educativa. Hasta la próxima.